Bienvenido a tu podcast favorito con el calzón por fuera.
Amigos y amigas, ya regresamos. Creyeron que jamás íbamos a volver, pero ¿qué creen? Ya regresamos. Aquí está el Franco Magno desde Guadalajara, Jalisco. Acá está el Claudio Cuevas desde Torreón, Coahuila, México. Y acá está el Neto Rivera desde la Ciudad de México. México, te amamos. Ya llegamos, ya regresamos y traemos un montón de cosas bien padres. Dos. Esas son tres, pendejo. Dos. Es que estoy viejito y estoy cansado, pero bien con la barba así más crecida, me dan ganas de construir una cabaña.
¿Nunca te has dejado así la barba larga, Neto? Así de
No, porque
ricaño,
como me
hombre.
la pinto Claudio Cuevas, porque soy un anciano y la tengo toda blanca, imagínate lo que gastaría en estarme pintando esto, Claudio Cuevas. Por favor, piensa en mi economía y en la ecología.
De esos de Sprite, ¿no?
No, Claudio
Que
Cuevas,
no,
por favor.
que andes así como el de Amores Perro, ¿no? El viejito ese de Amores Perro.
Ah, sí, si me la dejo, sí parezco el asesino de Amores Perros, por eso. I'd rather not, dirían
Ah.
en inglés.
Estaba
I'd
pensando en
rather
Santa
not.
Claus, pero creo que Claudio te tuvo más cariño que yo.
Canijos. Oigan, entonces, ¿qué han hecho, amigos? ¿Han estado leyendo cómics? Al menos, bueno, sabemos que están leyendo los que la producción nos obliga a leer, pero ¿están leyendo cómics por voluntad propia?
Yo
Díganme, por
sí,
favor,
yo
¿qué es esto?
sí. Mira, ¿quieres que te enseñe?
A ver.
Fíjate que este es un cómic de una chava mexicana.
Oye.
Así.
Ahí.
Se llama Alien Nation. Está hecho por Inés Estrada. Esta es una publicación que luego les platicaré ya que la termine. Se la voy a reseñar. Y está chidilla. Es lo que estoy
Va
leyendo.
a favor. Tú, Franco Magno, ¿qué has estado leyendo?
Así por iniciativa, digo, ya dejando de lado los X-Men que acepto, me intoxiqué en los últimos meses con ellos. Leí un cómic del que creo que vamos a platicar un poquitito en este programa, que es el crossover de Superman y Spider-Man. Y obviamente da para un programa solo el cómic en sí mismo, pero lo empecé a leer justo porque salieron las cifras de ventas en Estados Unidos de los más leídos del año. Y es curioso, Marvel no ha logrado meter más que dos cómics en el top 10 de lo que llevamos de 2026. Uno es este que tiene Neto, que es una joya de verdad, es de verdad a nivel visual un deleite, es un crossover muy, muy, muy redondito. Y el otro de Marvel, el de otro de Marvel es Deadpool versus Batman. En ningún caso un cómic propio de Marvel, pero vean nada más. O sea, es de verdad un deleite para leerse con mirada de fanático, ¿eh? No ser muy quisquilloso en la historia, que no está tampoco mala. No ser muy puntilloso en la continuidad y en la caracterización de los personajes. Es nada más para sentarse y disfrutar. Miren. Por ejemplo, ahí está, o sea, Jim Lee dibujando otra vez a Gambito después de 30 y tantos años. Yo creo que él obviamente pidió dibujarlo, se siente que entró un poco forzado, pero es una belleza. Muchas splash pages, un guión que apela mucho a la nostalgia, con muchos homenajes también, tanto a Superman como a Spider-Man de sus distintas épocas. A mí me encantó, ya Neto que lo está mostrando nos podrá dar su opinión, pero me parece que es uno de esos crossovers que no pensábamos que íbamos a ver en mucho tiempo. Qué bueno que se animaron Marvel y DC para volverlo a hacer, pero la verdad yo terminé muy satisfecho y además es un número choncho, muy disfrutable.
Así es. Fíjate que fueron 25, 25, así es, 25 portadas variantes. Yo me compré esa, la Fold, que es del artista original de Jorge Jiménez, y me compré esta porque me gustó mucho, me gustó mucho. Spider-Man en caída libre y el Superman rebasándolo, volando, y una palomita diciendo, ¡eh, qué pedo! Anta, acá.
Te compraste 24 de las 25.
No, pero uno de mis amigos, no voy a decir quién es para no revelar su identidad y su supervicio, compró las 25 portadas. Las 25 portadas las compró. Yo me compré estas que les acabo de mostrar. Ah, no es cierto, también me compré la blank porque tengo un sueño Bueno, me compré tres y ya. Pero me compré esta blank porque adentro, además de que me gustaría que alguien me hiciera algún dibujo muy chidillo de Superman y el Spidey, adentro viene la portada original.
Uf, qué joya, ¿eh?
Muy bien,
Qué
Neto. Ya
joya.
no
Muy
tienes
bien,
que
Neto.
no tienes que decirlo aquí en público. Ahora que vengas a Torreón te hago un dibujo ahí en tu portada, no hay problema. O sea,
Prefiero que me escupas en
siempre.
la cara, Claudio
Te
Cuevas,
fijas,
antes de
Franco,
dejar que
siempre,
toques
o sea,
esa
lo
cosa
saca
con
aquí
tus
en público
cochinos
para
lápices.
comprometerme. O sea, lo hace en público para comprometerme, que yo no le pueda decir que no. Pero sí, Neto, ya sabes que sí, que cuando vengas nos vemos y ya te hago ahí tu dibujo, hombre. O sea.
Prefiero ser paciente de orinoterapia que toques tú con tus cochinos lápices o plumas esta belleza bendita. Oigan, fíjense que tenía mucho tiempo, como un mes, no es cierto, ya tenía bastantes meses que no me emocionaba tanto, no me ilusionaba tanto ir a las tiendas de cómics a buscar estas portadas y ver si lo lograba, porque logró esto. Este cómic, que no puedo meterlo porque estoy bien buey. Ah, es que es por el otro lado, pues así como lo iba a meter, ¿verdad? Logró hacer, abrieron la tienda a las 11 de la mañana. Había gente formada desde muy temprano, 7 de la mañana, formados afuera de la tienda de cómics, Cómics México, donde compré esto. No lo compré en Fantástico, lo compré en Cómics México. Y había gente haciendo fila para poder alcanzar sus portadas. Yo no, yo sí quería la de Jim Lee, yo no andaba buscando, hasta yo andaba buscando la de Jim Lee, porque aparece, aparte de un Spidey muy bonito, aparece Wolverine, que hace mucho no dibujaba, pero pues ya la compraremos en Panini, no hay tos. ¿Verdad?
Muy bien.
Tremendo, ¿no? Y enhorabuena por Raxel, que fue el que se compró las 25 portadas. Seguramente fue él. Entonces, ya sabemos en qué se llevó todo su reparto de utilidades de 2026. Enhorabuena por ese
Enhorabuena,
gran
amigo Raxel.
coleccionista.
Oiga, bueno, y esta misma semana salió esta maravilla, el Batman número 7 de la serie regular, dibujada también por Jorge Jiménez, efectivamente. Miren, estamos del mismo tamaño las caras y él. Bueno, y les estaba diciendo, sí, el cómic digital me gusta mucho a veces por practicidad y porque como me niego a utilizar los lentes de vista cansada, que ya necesito, pero me resisto a hacerlo, por eso miren, le hace uno el zoom y ya no necesita el lente, ah, ¿verdad? Pero hay cosas que nunca van a poder ser trasladadas de manera efectiva, como esta cosa maravillosa, donde vemos el regreso del Joker y luego... Hay estas páginas aquí centrales donde muestran la cara del Joker, pero que a su vez se abre y que muestra un montón de cosas bien fabulosas, bien formidables. Qué cosa tan brutal, tan descomunal. Miren nomás, miren nomás.
Qué bonito.
Y sí, y si le agregan a este tipo de detalles, ¿se acuerdan que el detective marciano Martian Manhunter también tiene unos efectos? Es la página que si la pones a contraluz se aparece otra imagen. Son detalles muy bonitos que a mí me gustan un montón. Ahí dispensen ustedes que estoy acaparando aquí el programa. Ahí dispensen.
No,
Oigan,
tu
pero
buena
sí. Bueno,
recomendación.
y el punto de que mostráramos el Superman Spider-Man, que espero que lo reseñemos la próxima vez que estemos con el Franco Magno, y que también viene el Spider-Man, el Superman. Igual lo hacemos cuando ya estén los dos juntos para hacer la comparativa. El punto es que están haciendo muy bien las cosas en DC Comics y la mercadotecnia que estuvieron haciendo estuvo muy buena. La de Marvel ha estado bien paupérrima. Sí han mostrado las portadas, pero no se nota que le hayan metido la calidad y la nostalgia que contienen estas páginas del Superman Spider-Man. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero el punto es que están teniendo un auge. Igual y somos los mismos viejitos que estamos comprando estos cómics, pero yo espero que también haya nuevo público comprando estas maravillas.
Sí, fíjate que además es un cómic, como digo, ya empezando a hablar un poquito, no adelantarnos tanto, pero sí es un cómic como muy amable con el lector nuevo. Si bien tiene muchos paneles y muchas referencias en diálogo a clásicos, a diálogos clásicos y a viñetas clásicas, sí me parece que es un cómic que vale en sí mismo por ser una buena puerta de entrada, ya sea que te guste Superman o te guste el Hombre Araña. Y también notable, ¿no? Que la mejor historia del año de Spider-Man no la haya editado Marvel en solitario. O sea, eso habla mucho de cómo está ahorita Marvel en cuanto a la calidad de su producto, porque quiere decir que le están haciendo la tarea desde otras empresas. Ya es el segundo crossover donde DC trata muy bien también a los personajes de Marvel. Lo hicieron antes con Deadpool versus Batman. Y bueno, en este caso, pues es una carta de amor al personaje, al Hombre Araña. Es una carta de amor a Mary Jane, al tío Ben. Y pues hasta el inútil de Paul Rubens se cuela por ahí en alguna de las historias. ¿No es de verdad una delicia?
Tiene
Es una
una
delicia. Si
cita
tienes.
con Power Girl, no manches.
Una delicia. Entonces ya luego platicaremos, pero sí, y enhorabuena por los que los están adquiriendo en físico. Y qué padre que resucita este gusto por ir a las tiendas de cómics, que es algo que también en los últimos años ya se había perdido, ¿no? Entre que mucha gente ya hace la preorden y ya llega por lo que va a comprar y adiós, pues este placer de hacer la fila, la emoción de alcanzar la portada, de encontrar, terminar comprando una que a lo mejor no tenías en la mente, pero oye, pues tienes esa portada blanca que es un tesoro verdaderamente y en un futuro pues estará ilustrada por Claudio Cuevas, qué placer.
Ay, no más. Ay, no más.
Por placer queremos decir cochino disgusto. Bueno, amiguitos, entonces, hay otra cosa que sí quería comentar antes. Al cabo que los cómics que vamos a reseñar se reseñan rápido. Como pueden haber visto en aquí en el canal, me fui a La Mole en su 30 aniversario y fue el cumpleaños más anticlimático de la historia, de la vida, de la humanidad. No hubo nada especial. No hubo un solo evento que dijeras, esto diferenció a todas las ediciones previas de La Mole de esta. No. Era una mole más. Una mole más. Otra vez siguen sin meterle suficiente dinero a los invitados. Varios, casi todos los buenos estaban patrocinados por Panini y otros por empresas que se dedican a atraer a los artistas. Uno de ellos, nuestro conocido Filippo, que no me acuerdo cómo se llama, él trajo a John Romita Jr. Pero la mole, o sea, sobrevive por pura ansiedad, con un nudo en la garganta.
Pura inercia, ¿no? Neto, ya tiene años que creo que dejó de ser la convención anual. En algún momento pues, tuvo mucha competencia, pero creo que hay también como una crisis de identidad en cuanto a las convenciones, que es algo que vienen arrastrando, ¿no? Como que no se terminan de definir exactamente cuál es el público al que genuinamente quieren conquistar. Ya tiene muchos años que yo no asisto porque siento que no hay una que se dedique tanto al cómic o al género de la historieta en general. Ya lo revolvieron con la cultura del K-pop, del anime, del manga, está bien, pero en ese revoltijo, pues todo termina como por ser muy diluido y cuando tus invitados, además, y no por hablar mal de John Romita Jr., que saben muchos que soy muy fan de su trabajo, pero pues no es el artista top necesariamente, ¿no? No, a lo mejor no echaron la casa por la ventana con un invitado de calidad. Pero nos trajeron también una cartita que ya ha venido, que ya tiene rato que no está en el candelero de los grandes artistas, y a lo mejor hubiera sido mejor un invitado un poquito más mediático del cómic, si eso es lo que se buscaba, pues si no, pudieron haber intentado con un actor, no sé, tiene rato que la mole, pues no te tienta para ir, y bueno, igual muchos
Exactamente.
vamos por costumbre también.
Sí, y porque yo vivo aquí, o sea, imagínate ir desde Torreón, Coahuila, hasta venir acá para la convención y que sea una más, y sobre todo, yo ya tenía autógrafos de todos los escritores y dibujantes que estuvieron ahí, yo ya tenía, o sea, nada más hice fila para hacer una microentrevista que también está ahí con Snyder, que está pegando con tubo a partir de este resucitar de DC Comics a través de los Absolute. Jala mucha gente, mucha, mucha gente.
Pero por decir, ahí sí, bueno, volvemos, por decir, ¿a quién hubieras querido que trajeran? O sea, si trajeron a Snyder, que tiene el título número uno de ventas en la actualidad y que es el más chido que hay cómic ahorita, pues ¿a quién más pueden traer? O sea,
No, pero es que lo trajeron el año pasado.
bueno, pero él no tiene la culpa de que su cómic, o sea,
No,
digo,
no, no, o
su
sea.
momento es ahorita, ¿sí? O sea, porque ahorita él es el escritor más que trae el cómic que está en boca de todos y que todo el mundo quiere y que todo el mundo admira. O sea, no es así como que decir, bueno, sí, ahorita estás haciendo lo más chido, pero como ya viniste, pues ya no te vuelvo a traer. O sea,
Pero no lo trajo la mole, esa es la cosa, Claudio. Lo volvió a traer Panini.
o sea, estuvo en el evento de la Mole, no estuvo en una tienda de Panini, ¿sí? O sea, ¿a quién más arriba de él pueden traer? O sea.
A Jorge Jiménez,
Pero, o sea, Jorge Jiménez no está en el cómic más chido del mundo. O sea, tú lo quieres que lo traiga porque tú no lo conoces o porque no tienen una, no tienes el autógrafo
sí,
o no
¿cómo
sé si lo
no?
tengas. Pero entonces ahí
Sí.
volvemos, o sea, te hubiera sido lo mismo, hubieras dicho, pues ya lo trajeron, ya tengo su autógrafo. Pues tú nomás porque lo quieres volver a ver. Pero, o sea, ¿a quién
Es que
hubieras
está bien
traído?
guapo.
Por eso. Pero, o sea, ¿a quién hubieran traído que dijeras tú, qué chido?
Yo ya dije a Jorge Jiménez,
Por eso, pero
porque
ya, o
tengo
sea,
8 años sin
pero
verlo,
es
es
lo
cierto.
mismo,
Tengo 10 años. En
pero
el
ya lo
lapso de
trajeron.
10 años publican un montón de cómics, un montón de cómics. En el lapso de 1 año se publican 12. Yo nomás digo.
Por eso, pero volvemos a lo mismo. O sea, tu queja es que ya los habían traído y estás pidiendo que traigan a uno que ya también habían traído.
No, yo me quejo que la periodicidad es muy reducida. 1 año.
Bueno.
Claudio quiere pelear, así que
No, es que
necesitamos
Claudio quiere
en el
pelear.
puente de Mapimí, el pueblo
No.
mágico, para un round.
Sí, no, no, no. Es que luego la gente nomás se queja por subirse ahí al.
No, mira,
Creo.
yo no me quejo, yo no digo no lo traigan. Yo no digo no lo traigan. Pero si yo no viviera aquí, y yo si yo viviera en Torreón, yo no hubiera pagado avión, hoteles, comidas, etcétera, para ir a ver a Snyder, porque yo diría, ya lo vi el año pasado, o sea,
Bueno, pero el año
yo, el
pasado,
año pasado.
para hacer eso hubieras tenido que haber pagado un viaje el año pasado, ¿sí?
Y por
Que
eso, y
hubiera
lo vi con
sido.
una emoción muy grande el año pasado, este año nomás fui para saludarlo y
Que
hacer la
el año
entrevista.
pasado no hubieras tenido dinero por alguna razón y dijeras, ahora este año sí tengo dinero, ahora sí puedo ir a ver a Scott Snyder, dirías, qué chido que lo volvieran a traer, porque me
Yo
dan
estoy
la
hablando de mi
oportunidad.
caso particular y real, no a suposiciones.
Por eso, pero, o sea.
Eso, Claudio. A ver, nuestros amigos comiqueros que asistían a todas y cada una de las convenciones, ¿vinieron? No, no vinieron. Es todo lo que digo, o sea, la periodicidad es muy
Bueno,
corta.
¿estuvo vacía la mole? ¿No ve gente?
Estuvo muy lleno, pero
Ahí
solo
está,
un
el
día.
público está feliz.
¿Cuándo? Porque antes estaba muy, muy lleno el viernes, a reventar el sábado y bastante lleno el domingo. Ahora estuvo muy vacío el viernes, estuvo muy lleno el sábado y estuvo flojito el domingo. Ahí está.
Muy bien.
Amigos de la Mole,
Digamos
si se
entonces,
quieren
oigan.
anunciar aquí abajito, anúnciense, mejoren los números, lleven al calzón por fuera.
Claro, quieren subir sus ratings, la mole, lleva con el calzón por fuera. Les falta visión, chavos.
Bueno, está bien.
Entonces, vámonos a las reseñas.
¿Algo más de lo que quieras hablar, Neto?
Sí, de que Francomagno parece un Jedi. Tin, tin, tirin, tin,
Parece.
tin, tirin, tin, tin, tirin.
Fíjate que igual y Franco Magno es el que nos está manipulando.
Peliense.
Pelén.
Bloqueo.
Pelén. Así de, entreténganme,
Entreténganme.
Pelén.
Pinche Franco Magno. Oigan, bueno, entonces estábamos en que vamos a reseñar unos cómics. Vamos a reseñar tres cómics. Por cuestiones de teléfono descompuesto, el Franco Magno leyó uno que no nos tocaba y no es queja porque es un cómic muy bueno. Pero primero vamos a hablar de Umbrella Academy, escrito por Gerard Way, Gerardo Camino, y dibujado por Gabriel Ba, este dibujante brasileño, hermano de Fabio Moon, y colores de Dave Stewart y no sé qué. Bueno, si se fijan, en vez de Umbrella dice Sparrow y bienvenidos al plan B. ¿De qué va esto? Es una continuación. Esta es la cuarta interacción de aparición, serie regular de los Umbrella Academy. Umbrella Academy, The Dallas Incident, o Dallas, no me acuerdo cómo se llamaba. Y luego el Hotel Oblivion, y ahora este. A mí me llamó mucho la atención, a mí me gusta mucho. El dibujo de este, iba a decir Fabio Moon, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó.
Gabriel va.
De Gabriel Va, tiene un estilo muy particular, muy propio, pero también al mismo tiempo me recuerdas de cierta forma los trazos y estilo en apariencia inacabado de Frank Mignola. No sé si les parece a ustedes. No idéntico, estilo. Bueno, pues resulta que la narrativa que manejan estos dos a mí siempre me ha parecido fascinante porque con muy pocas viñetas te introduce a una historia, te introduce a un mood y te introduce a una sensación, digamos, no sé, muy padre y te cuentan historias en pocas viñetas. Es realmente sobresaliente. Bueno, ¿qué pasó? Que resulta que el papá de los adoptivos de la Umbrella Academy, Sir Reginald Hargreaves, alias el mío, además Umbrella Academy tenía a otros 7 hijos adoptivos superhéroes. ¿Superhéroes? Aquí es donde entran los signos de interrogación. Porque son 7 psicopatitas, que aquí nomás veo 6. Igual son 6 y me falló el cálculo. Son niños hiperviolentos, son psicópatas, no tienen ningún remordimiento, ningún sentimiento, ningún sentido de culpa o empatía.
Así
Y
como
los
tú,
mantiene
Neto.
como tú, Claudio Cuevas. Bueno, y pues básicamente se trata, toda la historia se trata de pelean los Umbrella Academy contra los Sparrow Academy y los hacen polvo. Polvo los hacen a los Umbrella Academy. Me gusta mucho, mucho, mucho el dibujo. No sé ni qué más decir al respecto. Me gusta mucho. Les meten una zapatería, una zapatiza, pero cañona. Insisto, los hacen polvo. Están preparados para aniquilarlos. Y están a punto de hacerlo, pero bueno, se escapan. Y básicamente, estos 3 números que son los que estamos reseñando, es ver a la Umbrella Academy tratando de reagruparse, haciendo alianzas con villanos para tratar de deshacerse de estos fascistas, de estos fachos ultraviolentos. Con diálogos padres, con interacción chida entre los personajes, con acción, con momentos pseudocómicos, con humor negro. A mí me gusta mucho cómo escribe Gerard Way y me gusta, ya había dicho mucho, el dibujo de este Gabriel Va. ¿Qué calificación le da? ¿Tú también vas a hablar de esto, Claudio Cuevas?
Pues mira, yo nada más voy a decir, yo nunca había leído un cómic de Umbrella Academy.
Ah, bueno.
Leí estos 3 números, me gustaron porque a pesar de que no había leído nunca nada, pues sí le entendía la historia, sí vi cuál era el pedo de que este señor tenía a los otros chavitos así como viene el título, ¿no? Como un plan B, dijéramos, o sea, los tenía escondidos, nadie sabía de ellos y ahorita lo saca. Me gustó igual, el dibujo también siempre me ha gustado, como dices tú, esto de que parece de Mignola, yo creo que por eso me gusta, o sea, como de Mignola, pero a lo mejor más,
¿Contemporáneo?
pues no sé cómo decirlo, pero
¿Moderno?
más digerible quizás, no sé.
Ya sé, ya sé, ya sé. Es menos oscuro. Es oscuro, pero no prepondera el tono negro.
Sí, bueno, es que también Mignola como que a lo largo de los años cada vez se ha hecho más así, ¿no? Igual que todos los artistas que con el tiempo van, pues agarrando su forma para dibujar más rápido, es más fácil, pues digo, igual la diferencia de años entre Mignola y Gabriel Vaps es, no sé, muchísima, ¿no? deben ser como 20 años o no sé cuánto. Y vamos a ver cómo dibuja este cuate en 20 años, igual y ya también es así puro negros. Pero te digo, a mí me gustó, se me hizo chido. Y fíjate que sí, extrañamente, no sé, no encontré la razón, pero nada más salieron estos tres números, los siguientes números están detenidos, parece ser que van a salir dentro de unos 3, 4 meses, está anunciado el próximo, pero estos tres salieron el año pasado, creo, o sea, por alguna razón se detuvo la de esta, no sé si porque Gerard Way vino a tocar a México con My Chemical Romance y detuvo todo. Mira, ahí
Yo
está
lo
el
tenía que decir muy bien, Claudio.
de...
Yo también pensé todo el tiempo, Gerard Way escribe cómics, qué versátil.
Así es. Me
Sí, es.
acuerdo cuando se hacían llamar los Killjoys. Make some noise.
Exactamente. Fíjate que yo me acuerdo rápido, nada más como anécdota, cuando salió, pues fue, creo que sí fue el primer cómic de Umbrella Academy, hace 20.000 años. Allá en Monterrey, que cuando yo iba a las convenciones, o sea, vendí una cantidad asquerosa de esos cómics, porque te llegaban así, tiene el cómic del de My Chemical Romance, y y yo decía, ah, pues sí, démelo, démelo, démelo. O sea, no tiene nada que ver con el grupo ni nada, pero los fans de My Chemical Romance, o sea, se lo llevaban así, qué chido, qué chido, ¿no? Entonces, nada, tú no lo compraste.
¿Qué no?
Conmigo no.
En Monterrey no, pues ¿por qué no? Y si todavía estaba abierta tu tienda, claro que lo compré.
No creo, porque sí estaba abierta mi tienda, pero no creo.
Pues yo lo compré ahí, pues ya dónde más te iba a comprar cómics, menso.
No sé, tú no eras fan de My Chemical Romance. Nunca te vi llegar así con tu pelillo así, emo y maquillado. Desde que
No
no.
soy emo, nunca fui emo, pero sí siempre fui fan de My Chemical Romance. Me tocan bien chido y tienen canciones bien chidotas.
No sé, no sé.
Digo, yo nomás digo que fui al concierto, entonces, y me la pasé bien chidote.
Bueno. Entonces, pues te digo, yo le doy un, ¿qué será? Un 4, un 4, se me hizo chido. Está entretenido. Siempre he querido leer las otras miniseries, pero pues por razones así como que se me ha olvidado. Pero
No
un
te vas a
día pienso,
arrepentir.
un día los pienso leer, porque sí, también soy fan de cómo escribe Gerard Way. Me gusta.
También yo le doy cuatro calzones del plan B.
Muy bien, muy bien.
Volteados al revés, porque ese es mi plan B cuando me quedo sin ropa. Limpia.
Okay. Bueno,
Cuatro calzones volteados.
entonces que vamos a unos comerciales y ahorita regresamos para
Va, va,
hablar
va, va, vamos unos comerciales.
de espérame, espérame,
No le
espérame.
vayan a cambiar. No le vayan a cambiar.
¿Dónde se aquí está ya? Bye.
Oh, what, me worry?
Pues ya regresamos después de este gran anuncio de nuestro patrocinador favorito.
Exactamente.
Gracias por este patrocinio, gracias por la confianza que tiene en la calidad de este show.
Y fíjate que nosotros somos de esos que nada más aceptamos patrocinios de productos de los que verdaderamente creemos, ¿verdad?
Claro.
O sea, no vamos a aceptar ahí cualquier cosa que venga y nos aviente sus millones de dólares. No, fíjese.
Na, na, na. Oye, pues bueno, y ahora sí, vamos a leer el cómic con el que el Francomagno hizo así el detour, Irene.
Bueno, es un cómic que yo sí quería leer.
El doctor Centella.
Sí,
El doctor Centella.
así se llamaba.
Sí, en novedades, así le decíamos.
Mira. Mira, luego, luego, como el neto tirando barrio el lector.
Doctor, que es el loco, el doctor del ritmo. Bueno, muchachos, Ahora me toca a mí platicar de Doctor Strange, El Juramento, una miniserie de 5 números. El escritor es Brian K. Vaughan y el artista es Marcos Martin. Muy bueno, por
Me
cierto.
encanta Marcos Martín.
Y creo que es una combinación muy bien lograda, tomando en cuenta que tenemos, yo creo que a un guionista, a Brian K. Vaughan, en uno de sus mejores, bueno, es uno de los nombres más solventes de la historia. Para quien no lo ubique por este cómic en particular, pues es el autor también de Y el último hombre. También anduvo haciendo algunos
Me
cómics de
encanta.
Buffy la cazavampiros y Ex Machina, por mencionar algunos, ¿no? Ya tiene rato que él se mueve más en sus propios proyectos,
Es
pero
el de
cuando ha
Saga, ¿no?
colaborado,
También. ¿Es el de Saga o no?
es el de Saga, exactamente, que es lo más nuevecito que está haciendo. Entonces, ya con eso creo que nos damos una idea de la capacidad que tiene para darle de repente la vuelta a los personajes tradicionales y agregarles una onza de calidad. Precisamente en este caso, la miniserie de El Juramento de Doctor Strange busca darle una vuelta interesante al personaje. A grandes rasgos, para no meterme mucho en la historia, para los que no la han leído, porque de verdad es un cómic que vale mucho la pena descubrir en cualquier momento. Nos cuenta una trama donde el Doctor Strange, ya cualquiera, un momento cualquiera en su vida, se ve a las puertas de la muerte, como pueden ver en la portada del cómic. Pero lo interesante es que pronto hay un giro en la trama donde la muerte no toca necesariamente la existencia del Doctor Strange, sino de uno de sus seres más queridos, como lo es Wong. Y no por una cuestión típica de los cómics, ¿no? Y más en los cómics del Doctor Strange, no una cuestión que involucre necesariamente a la magia, el mundo oscuro, los secretos, las ciencias ocultas, sino por algo mucho más mundano que nos puede tocar, creo que a todos los lectores casuales, como lo es el cáncer. Ahí se da una carrera contra el tiempo y un choque además de los dos mundos que conforman al personaje de Strange, ¿no? Tanto la magia, que es lo que precisamente le da toda esta característica sobrenatural, pero también el otro lado, el juramento hipocrático y esta necesidad de salvar a un hombre de lo imposible. Y en caso de hacerlo, no merecería la humanidad completa ese beneficio. Dudas morales, dudas de poder, dudas de la mismísima existencia, de lo que es él como héroe, pero también es como doctor, como ser humano, como ser, nada más, es lo que pone sobre la mesa esta miniserie. El guión es muy bueno, el guión de El Juramento sí dota al Doctor Strange, además que este cómic creo que es previo a las películas, o debe haber salido más o menos cuando se lanzó la primera, creo que es más viejo. Dota al Doctor Strange de esta parte humana que de repente es muy fácil olvidar de un personaje que constantemente toca lo divino, ¿no? Finalmente es un héroe que es capaz de hacer casi todo con la magia, casi todo. Manipulación del tiempo, de la realidad, de los sentidos, hechizos de ataque devastadores, capaz de defenderse contra el mismísimo apocalipsis en un sentido histórico y épico. Pero cuando lo pones en una situación vulnerable desde el inicio del cómic, lo aterrizas mucho, ¿no? Creo que esa es parte interesante del guión. Y cuando lo enfrentas con un peligro tan mundano, tan desafortunadamente común como lo es el cáncer en un ser querido, pues le das ese aterrizaje que creo que es capaz de formar esta conexión tan poco usual en un personaje que es casi un semidios. Ahora, el guión es muy bueno, pero decía. La otra parte es Marcos Martin, quienes lo descubrimos ya hace muchos años en El Hombre Araña. Sabemos que es uno de los mejores narradores de la época contemporánea. Es un artista top para mí, es uno de los. Una belleza. Ahora que veíamos al principio del programa lo que nos mostraba Neto de Superman y Spider-Man. Bueno, Marcos Martin hace algo muy diferente al artista tradicional, pero lo despliega, sí, con su estilo muy propio, pero al mismo tiempo respetando mucho. El arte típico de Doctor Strange. Hay mucha influencia de Ditko en sus trazos, hay mucha influencia de aquellos cómics de los años 70, 80 de Doctor Strange en esta plena explosión de psicodelia y al mismo tiempo nos regala viñetas muy humanas, muy bonitas, que pues te da ese combo tan poco usual que podemos encontrar en estos días, que es una muy buena historia y un muy buen arte, ¿no? Esos cómics que cada vez es más raro encontrarte. Y si te los puedes encontrar en una edición que, disculpen, ya pasó hace tiempo, qué mejor que descubrirlo. Es un clásico, pues, imperecedero. No sé qué quieran opinar ustedes para poder toser yo.
Sí, bueno, muchas gracias por esta reseña. Hasta me dan ganas de pagarte. ¿Dónde te transfiero, Franco Magno? Oye, pues sí, hablas muy bonito de un producto precioso. Yo cuando lo leí, sí, efectivamente conocí esta. Yo rara vez leo historias del Doctor Strange y siempre lo veo como personaje invitado en alguna de las series. Y en esos momentos rara, no tocamos el lado humano del Doctor Strange, del Doctor Extraño o del Doctor Centella, como se le conocía en los 80s en México. Y más el arte, esta escritura, este enfoque y este peligro y la aventura tan fregona que vive el Doctor Extraño, hacen una obra maravillosa que deberían de tener estar en todas las colecciones. Yo tengo, no tengo la versión en inglés, tengo la versión de Televisa. No sé si la traducción sea buena o no, pero yo me la pasé bien chido.
Ni siquiera la traducción de Televisa podía arruinar un cómic tan bueno. Es de
No
2006.
sabemos.
Ya, chicos. Sí, no sabemos. No, hemos visto cada cosa ahí, sobre todo en esa época de Televisa. Un saludo a Giovanni Arévalo, que todavía se mete estos videos a comentar. Es una de las personalidades de Alex Cruz. Sí, es un cómic que de verdad es precioso, precioso.
Sí, precioso. ¿Tú lo leíste, Claudio Cuevas? Estamos hablando de Giovanni Arévalo, el precioso, o del cómic precioso.
No, pero pues ojalá y traigan a Marcos Martín a la mole.
Oh, fíjate que eso estaba pensando, que traigan a Marcos Martín a la mole. Yo me tatuaría así en la nalga. Marcos Martín, en las dos nalgas. Marcos y Martín. Sí, soy muy fan.
Yo sé, de ¿cómo es la de Friday, ¿no?
Friday, sí.
Es la de Friday.
Friday, Friday, exactamente. Y pues sí, es todo mi comentario. Bueno, ahora vamos a hablar. Bueno, no sé, ¿quieren decir algo más?
No, ya. Calificación, tú, Franco Magno.
No, pues es un clásico. O sea, verdaderamente este cómic es, si lo ven, cómprenlo. Ah, sí, si no lo tienen, digo, pero si lo ven, cómprenlo.
Bueno.
Ya lo dijo el Jedi, cómprenlo, cómprenlo.
Peléate, Claudio.
¡Ay!
Saca el
Ah,
tema de
ya
la mole
empezaron
otra
otra vez
vez.
con sus animadversiones encendidas.
Pero ahora vamos a hablar de este cómic. Este sí lo leímos los tres.
Bueno, es un decir.
Bueno, por lo menos vimos la reseña en Wikipedia, los tres, de Bowling with Corpses y otros cuentos extraños de tierras desconocidas, escrito y dibujado por Mike Mignola y coloreado por Dave Stewart. Que Dave Stewart es como que el colorista de Dark Horse, ¿no? O sea, todo, creo que todo lo que publica Dark Horse lo tiene que colorear él.
Sí, también está el coloreado de
De Mike.
Umbrella Academy,
De
también fue
Umbrella
de
Academy. Sí, por eso te digo, los dos,
él.
las dos de Dark Horse. Este salió en el 2025. Es una serie podríamos decir como una antología de Mike Mignola, varias historias cortas ¿cómo le llamaríamos? De terror,
Terror y fantasía, o fantasía terror, no sé.
sí, cuentos como folclóricos, podríamos también decir, alguna cuestión así, ¿no?
Sí.
Él lo menciona aquí al final de que él ya estaba semi retirado. Pero como que la cosquilla de dibujar cómics no lo dejaba y empezó a dibujar cosas y pues decidió hacer este libro de historias cortas, ¿no? A ver, no sé qué quieran decir, algo que quieran comenzar, ¿les gustó, no les gustó? ¿Está chido, no está chido?
Mira, maneja conceptos muy oscuros mezclados con fantasía. Se siente muy orgánico. Me gustó mucho. Está tan bien escrito. Está tan bien escrito que la segunda historia, la primera es jugando boliche con los cadáveres. Hablan muchos fantasmas, muchos espíritus. Hay vampirismo, hay dragones. Pero en la segunda historia corta habla de la creación de la Tierra y crea una mitología que, sinceramente, si en unos 3.544 años ya no existe la civilización y alguien se encuentra esto, probablemente diría, ah, claro, así fue como nació en la Tierra. Está muy bien escrita, es una, pues ya como les dije, una mitología, un panteón, hace cosas muy interesantes. El dibujo, como ya les dije, preponderan los negros, parecerían trazos inacabados, pero es parte del estilo. Si se fijan, por ejemplo, en los ojos.
Afroamericanos, Neto, por favor, no los menciones. Ah, perdón, te mencionas todas las sombras y todo eso.
Los colores negros. Bueno, y me gusta mucho, realmente. No sé si yo lo compraría, pero el dibujo, nomás esta parte de atrás donde está el cadáver este, es una joya, es una obra de arte, es un dibujante excepcional, con un estilo propio.
Sí. Tú, Franco, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué dices?
Fíjate que, como comentábamos hace ratito, Mignola con los años ha ido adquiriendo un estilo, decíamos, cuando un dibujante se va añejando, digamos, va tratando de simplificar su estilo, ¿no? Ahorrar trazos, volverse más práctico en ese sentido, ¿no?
Más
Eso lo
económico.
vemos más económico, ¿sí? No quiere decir siempre que eso sea malo, porque te das cuenta de que muchos al principio eran como muy cargados en su estilo y al final con un trazo más limpio, con menos trazos en general, puede encontrar exactamente lo mismo y eso es visualmente también más agradable, ¿no? Pero el caso de Mignola es curioso porque él creo que ha sido muy consistente a lo largo de su carrera. Sí creo que es ahora más práctico en su narrativa, lo estamos viendo en las páginas, son páginas que se leen muy fácil. Sabe usar el color oscuro, el negro, como una herramienta más de la narrativa y justifica muy bien cuando es necesario el color. Eso lo convierte en un cómic que a mí visualmente me gusta mucho en el entendido, además de que Mignola ya tiene mucho tiempo que pues, le ha ido delegando sus proyectos a otros artistas o él de plano pues ya no hace tanto como antes. Pero viéndolo, uno diría que está en plena actividad, ¿no? Está con un muy buen trazo, muy, muy, muy bien hechecitas las páginas, por un lado y por el otro, pues demostrando también que en su mente había todavía muchas cosas por contar. Si bien mucha gente obviamente lo va a relacionar con su obra, que es Hellboy, la obra que lo puso en el mapa para muchos, también es cierto que aquí no necesita apelar a esa mitología, que es una mitología además en sí misma, y se inventa otra completamente. Que por ahí puedes ver ciertos lazos entre ambas en algunas historias, pero realmente se entienden perfectamente sin haber agarrado jamás un cómic de Hellboy. Y eso también es muy agradable como punto de introducción a la obra de Mignola. No tienes que haberte echado los veintitantos años de ese cómic para disfrutar al autor y al mismo tiempo ya te da las pautas de lo que es todo su trabajo, ¿no? Me parece en ese sentido también una antología creativa, no nada más de historias, sino también es mucho Mignola aquí, mucho, mucho de él. Entonces, por ese lado, creo que es un cómic muy agradable, está bonito, está bien hecho. Sí es para fans de cómics más narrados, de una propuesta más independiente, porque si bien es directo de Superman, del Hombre Araña, de los X-Men más recientes, pues este te puede parecer a lo mejor muy cargado, ¿no? Muy pesadón, tanto visual como a nivel de estilo. Pues no tenemos, en este caso, el típico cómic de superhéroes, pero tiene mucha ciencia ficción, tiene mucha fantasía, tiene estas fuentes de inspiración medieval, de cuentos de hadas. Es un cómic para ya un lector un poquito más avanzado, pero creo que se agradece y a mí me gustó. Se me hizo una obra interesante, una antología interesante.
Fíjate que me quedé aquí en estas páginas porque quería ver, o sea, mostrarles cómo lo que tú mencionas, ¿no? Como no es tan el típico cómic, o sea, como de superhéroes, si ven, por decir, en estas páginas, el acomodo de los paneles, ¿no? Te fijas cómo todo, o sea, en estas páginas que están, que les voy a ir poniendo, o sea, no son los paneles normales, en todas está este panel que se sale, ¿no? Ese dibujo que está salido. ¿Te fijas? O sea, en este también, y no son así como el clásico de, no sé, tres paneles, dos paneles, un panel, cosas así, ¿no? O sea, tiene esa, como dices tú, esa forma de narrar las historias diferente, ¿no? O sea, igual aquí, ¿te fijas? O sea, son dos paneles salidos y las dos así en las orillitas. O sea, todo eso influye en la forma en que, cómo te mete la historia, ¿no? Cómo te cómo la vas sintiendo el ritmo que él que te está imponiendo al momento de irla leyendo, que a mí se me hace muy chido con él, ¿no? O sea, son esos años, ¿no? Ya de tanto contar historias y de hacerlo muy, muy bien. Y sí, a mí la mayoría de las historias se me hicieron como que sí muy, muy europeas, ¿no? O sea, así las sentí yo, ¿no? O sea, en esta situación, te digo, como del folclore, siempre son así como que estas historias que tú sientes que te contarían en un pueblito, ¿no? Así de que, no, pues sí, es que aquí cuentan la historia de que había un güey que hizo esto, ¿no? Hace muchos años, o que en este bosque pasó tal cosa. O sea, como que se me hicieron así muy, muy chidillas por eso, ¿no? O sea, como que sí tienen ese sentido de historias que, bueno, unas dicen que sí están basadas en historias, que pues existen,
Folclore.
¿no? Otras él las escribió. Pero te digo, como que sí mantiene mucho ese mood, te digo, como que muy de folclore europeo, pues así lo sentí, ¿no? O sea,
Sí,
y a
como
mí.
muy nórdico, ¿no? Como el folclore del norte de Europa, ese tipo de mitología de repente.
Ándale, exactamente. Y su dibujo se presta mucho para eso, ¿no? O sea, su estilo de dibujo sí queda mucho con ese estilo de historias. El dibujo que menciona Neto, ¿no? De ese como rey, así ya. Momificado, ¿no? Sentado en su trono, o sea, los cadáveres que salen al inicio hablando y todo eso, le queda muy chido ese dibujo que él maneja. Te digo, sí, no, aunque no tiene a lo mejor la espectacularidad que pudiera tener otra historia, se me hace como que es una antología muy buena, ¿no? O sea, que en cualquier momento la puedes leer y la vas a disfrutar, que no va a pasar de moda, siento yo, o sea, que es así como que ahí les dejo estas historias para que las disfruten un rato. No tiene que ser, o sea, no va a ser una cosa que digas tú, uy, se siente vieja hace 10, en 10 años no se va a sentir vieja. Siempre
No.
son historias atemporales, muy bien contadas. Ese es un libro que sí le puedes entregar a alguien así como que no le gustan los cómics y a lo mejor le va a gustar, ¿no? O sea, porque son historias interesantes. Chidas, a mí me gustó, ¿no? O sea, así, o sea, buen cómic, es un buen cómic, ¿no? O sea, no, tampoco es algo que digas tú, güey, todo el mundo lo tiene que leer, pero yo sé que el que lo lea lo va a disfrutar, ¿no?
Concuerdo. Concuerdo.
Bueno, pues muchas gracias, se acabó el programa.
Bye. Oye, no, pues sí, es que no, sí, efectivamente, creo que es una muy buena descripción de un cómic atractivo para personas que no leen cómics y hiper disfrutable para ñoños exigentes como nosotros.
Sí, a mí me gustó también la propuesta. Pues celebro mucho que siga tan vigente y tan capaz Mignola para contar historias y sobre todo, que es algo que no es tan común, siendo un autor usualmente independiente, porque por ahí se ha hecho cositas con DC, con Marvel, cositas muy puntuales. Cuando un autor independiente encuentra un personaje que le da fama, le da reconocimiento y sobre todo le da varo. Pues de ahí soy, ¿no? Y se agarra y lo exprime hasta que se desbarata. Y Mignola creo que ha sido muy honesto al contar el arco de Hellboy y haberlo sabido soltar. O sea, creo que incluso es un cómic que en cierta medida ya terminó lo que tenía que contar él. Perdón. Siempre tienes como estos guidance, ¿no? O estas sagas secundarias que él puede seguir expandiendo. Pero en vez de eso y en vez de casarse con la historia que sabe que el puro nombre ya va a vender, celebro que pues, se preste a hacer este tipo de cómics que sí son diferentes. Y en una época donde todo es muy homogéneo, son historias como ya muy planonas o poco arriesgadas, pues es refrescante tener este tipo de propuestas donde el autor se arriesga con algo diferente dentro de lo que narra usualmente, pero que al mismo tiempo sí tiene su sello. Entonces sí, me parece un cómic que no te hace daño tener en tu colección. No hay problema si tiras a un lado tu condorito de oro y le haces un hueco a este.
Fíjate que esto que mencionas, ¿no? O sea, yo lo veo también como que es una cosa que él lo hace para sí, que él disfruta hacer, ¿no? O sea, como que estas historias, me imagino que son algo que él disfrutó hacer y que a lo mejor empezaron como para él mismo, ¿no? Y porque como dices, o sea, tiene el éxito de Hellboy, ya tiene pues su rentita ahí segura, ¿no? O sea, dijéramos que él no anda ahí persiguiendo, a ver, güey, que tengo que sacar algo para comer el próximo mes, ¿no? Entonces, él ya está en ese punto donde se puede dar este gustito de dibujar por el placer, ¿no? De que no tiene un compromiso de ventas, no tiene un compromiso ni de quedar bien con los fans, ¿no? O sea, simplemente él como que por su gusto empezó a hacer estas historias y juntó las suficientes como para decir, bueno, voy a sacar un libro, ¿no? O sea, y pues te digo, se siente, yo siento que en eso es lo que se siente, ¿no? Como que el placer que él tuvo al hacerlas y que pues lo tienes tú también al leerlas, porque no es un material así ni comercial, ni que ande buscando nada con él, ¿no? Más que el simplemente hecho de contar una historia que él quería contar, ¿no? O sea, y ya.
Sí, porque luego, últimamente yo he sentido mucho, 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 cuando sacan ese tipo de proyectos, ¿qué les parecen mis bigotes nuevos?
Wow.
Cuando sacan ese tipo de proyectos últimamente, yo siento que lo hacen como si fuera un storyboard para que se lo venda, para que Netflix lo vea y diga, lo voy a hacer una serie. Y aquí no, como dice el Claudio, o sea, lo hizo, se siente una cosa que hizo con amor y como para él y que llegó a nosotros por fortuna. Y pues muy agradecidos, ¿verdad? Muy agradecidos más que nada.
Es que él ya pasó por todas esas etapas, ¿no? O sea, él ya hizo un proyecto que le hicieron películas, él ya hizo un proyecto que le hicieron, no sé qué, videojuegos, o todo lo que le hayan hecho a Hellboy. O sea, él ya pasó por todas esas partes donde tuvo a lo mejor la fama que tenía que tener, hizo el dinero que tenía que hacer, y como que ahorita él ya está así, como semi-retirado, ya nomás así como que en la mañana yo creo se levanta, se toma su cafecito. Va y riega sus plantitas y, güey, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues me voy a sentar a dibujar
Yo quiero
algo.
vivir ese sueño.
¿Sí? Pues yo siento que sí ha de estar él, ¿no? O sea, como que ya muy en el relax, muy tranquilo y ya no anda persiguiendo ni la fama, ni el dinero, ni nada, yo siento, ¿no? No sé, digo, así lo siento yo, como que ya está muy relax en su vida, ¿no?
Qué chido. Pues ojalá y nosotros podamos vivir ese sueño también, Don Pool. Y bueno, ¿cuántos calzones oscuros le dan?
A ver, no sé, pues Franco.
En escala de 5,
Sí.
yo le daría un 4.5. Es un buen cómic. Es de verdad un cómic muy disfrutable. Pero no sé si sería el cómic con el que va a pasar a la posteridad Mignola. Entonces, está bien, Chesito.
Sí, yo también 4.5. Y hay que mencionar que ahí dice que pudiera haber más volúmenes de este tipo de historias, ¿no?
Sí, y también otra cosa a mencionar es que los personajes, a pesar de que son microhistorias, de repente aparecen mezclados unos con otros, son recurrentes. Y yo igual, o sea, 4.5 me parece una obra sólida, un muy buen cómic. No es nada espectacular, pero es una lectura ágil, entretenida y muy bien hecha. O sea, 4.5.
Sí, y ojalá lo anuncien para la próxima mole también.
Fíjate que yo iría, claro que sí, mira. Mignola, Marcos Martín, claro.
Ahí está, ahí está.
En vez de sus refritos.
Ya
Pero
estamos
bueno,
listos.
gracias por haber llegado hasta el punto, a este punto del programa, amiguitos. Por favor, déjanos tus likes, suscríbanse si no lo han hecho, comenten, y si no comentan, va a ir el Francomagno a...
A quitarle sus juguetes.
A quitarle sus juguetes. Pues
Bueno.
ándale, pues muchas gracias, Franco Magno. Muchas gracias, Claudio Cuevas. Espero a ustedes, público, que se la hayan pasado bien viendo los berrí, larga, larga vida y prosperidad. Y que gocen de muy buenas vacaciones de Semana Santa.
Exactamente. Recuerden que también nos pueden escuchar en la versión de audio, en podcast. Búsquenos por ahí. Digo, el más común es Spotify, pero ahí en los comentarios vienen más partes donde nos pueden escuchar. También ahí pueden dejar sus comentarios. ¿Y qué más les iba a decir? Pues sí, muchas gracias. Hubo como dos o tres nuevos suscriptores. Muchas gracias. Gracias.
Ah, yo creo que una de las chavas que Cuando fui a la feria del libro del Palacio de Minería, me pidió, ¿cómo le hago para escucharlos? Ay, con el calzón por fuera, a lo mejor es ella.
Ah, mira, pues ojalá.
Saludos.
Saludos a esos que nos llevaron a más allá de los 300 suscriptores. Bueno, y bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana con otro programa más y muchas gracias. Nada más déjenme encuentro el botón de stop. Listo.